Bienvenidos a Café Letreando, un espacio
con aroma de palabras, un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relatos Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.
Buenas a todos nuestros oyentes de la Unisucre FM Stereo. Bienvenidos a Café Letreando, bajo la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, dirección general de Alfonso Ramón Hamburger, producción Alejandra García Mogullón y el taller de escritura Páginas de Agua, Relata Cincelejo, con la producción de audio de Atmasoris Vergara y Jesús Robles Anaya. Bienvenidos. En la mesa de trabajo le doy la bienvenida a Libardo Caraballo, Carla Arias, Alexander Vergara Cano y quien les habla, Alejandra García Mogollón. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre, al más feo. No, el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Sabemos que un día vendrá, pero nunca sabemos lo que es. Carlos Fuentes. Bienvenidos a este programa en honor a Carlos Fuentes.
Y el azúcar de hoy es
recordando a Carlos Fuentes.
Estamos aquí en el programa de hoy hablando de este maravilloso amigo de la literatura, ejemplar en todos los aspectos que podemos encontrar dentro de sus ensayos, cuentos y novelas, un verdadero maestro de la literatura.
Bueno, sí, Carlos Fuentes fue uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. Tiene una gran creación literaria desde novelas, cuentos, ensayos, que han marcado la literatura no solo en México, sino en toda Latinoamérica.
Sí, especialmente por la forma como abordaba su encuentro, no solo a nivel literario, sino también ensayístico. Él decía, escribir es un acto solitario, pero fecundo. Siempre estás solo. No es como la música, el cine, el teatro. Aquí estás solo.
Sí, es que la literatura es eso. Encontrarse con uno mismo y dejar salir todo lo que ha absorbido del medio en el cual se vive. Y es algo que se encuentra mucho en las obras de Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes nació en 1928. Es de padres mexicanos, pero nació en Panamá. Sin embargo, se le considera como un exponente importante desde la narrativa mexicana. Tiene una vasta obra que incluye novelas, cuentos, teatro, ensayo. Ha recibido numerosos premios, entre ellos los siguientes: el Premio Biblioteca Breve, 1967, por Cambio de Piel, Premio Xavier Villarrutia y Premio Rómulo Gallegos por Terra Nostra, Premio Internacional Alfonso Reyes, 1979, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, 1984. Bueno, y tiene muchísimos y muchísimos más que podemos encontrar en diferentes páginas de internet. Uno de los más importantes sería el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha 2008 y Gran Medalla de Verneuil en el 2010.
Y es que tras escribir tantas obras, pues los premios aquí puede decirse que son hasta insuficientes. Sí, casi 25 novelas que van desde La Región Más Transparente, escribe en 1958, hasta Blood, que se publicó en el 2010. Eso en cuanto a novela. En cuento, comienza con Los Días Enmascarados, que escribió en 1954, hasta Carolina Grau, que fue lo más reciente, que publicó en el 2011. Y en ensayo, La Nueva Novela Hispanoamericana, en 1969, hasta la gran novela latinoamericana que también salió en el 2011, que fueron las dos últimas obras que publicó en vida este gran escritor.
Con respecto a lo que podemos hablar sobre su obra, también podemos encontrar que Carlos Fuentes tuvo una ópera creada, ¿cierto? Esa ópera, Libardo, ¿qué nos puedes contar sobre acerca de esa ópera?
Bueno, sobre su ópera que estrenó como parte del homenaje por sus 80 años, dijo que la idea surgió hace varios años cuando acordó con Mario Vargas Llosa reunir a dos escritores para que se inspiraran en, entre comillas, su dictador favorito, para la creación de una nueva obra. De allí surgieron varias novelas, como El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, que pues como todos saben, el personaje se inspira en dictadores como el colombiano Gustavo Rojas Pinillas y el español Francisco Franco y el venezolano Juan Vicente Gómez. Alejo Carpentier publicó El recurso del método y Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, ambos sobre el líder paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia. Fuentes dijo que en su caso se inclinó por una ópera porque quiso poner a quien describió como, abro comillas, el personaje más llamativo de nuestra colorida vida política, cierro comillas, a bailar y a cantar, con todo y su pata de palo. Aunque en algún momento de su carrera tuvo la inspiración de escribir una novela total. Con el tiempo descartó esa fijación porque luego prefirió dejar obras abiertas con ciertas imperfecciones y heridas por donde el libro pueda sangrar. No sé, dijo en una ocasión sobre una posible autobiografía. Es una cosa que se presenta, son frutos que caen o no del árbol, uno va aplazando la biografía como se aplaza un poco la muerte. Escribir mi autobiografía es como escribir mi lápida, dijo Carlos Fuentes.
Sí, en esta publicación que recopila El Meridiano, en el pasado domingo, en su magazine pues, cultural, y podemos encontrar también en El Universal, una parte muy importante que de una entrevista en la que pues Carla y yo vamos a leer una parte, y una de ellas es una de las que más me ha llamado la atención, es qué desea encontrar en sus memorias, una pregunta que le hacen a Carlos Fuentes en una conversación en Cartagena, entonces pues con esto del Hey Festival. Él contesta, lo más importante es la memoria y el tiempo. Pienso que publicar mis memorias en el año entrante, en el 2013. Contaré hasta lo que debía decir de mi infancia. Cuando mi amigo Gabriel García Márquez me dijo que había culminado el primer tomo de sus memorias, yo dije, no hagas el segundo tomo. El primer tomo es la infancia y la familia. Porque después de los 20 y tantos años, cuando uno empieza a publicar sus libros, la memoria es la vida que aparece en esos libros. Yo le dije a Gabriel, ¿para qué vas a contar cómo hiciste 100 años de soledad? La novela está allí, ¿para qué contarlo? Entonces es una forma muy bonita de él mismo contarnos qué son sus memorias, ¿no? Y allí también de pronto él habla de cuál era o cómo era, Carla, su participación en los festivales, el que pensaba acerca de eso.
Bueno, como estamos hablando del Hay Festival en Cartagena de Indias, él pensaba que era una gran oportunidad para estar con otros escritores y con el público de Cartagena. Es lo más importante, pensaba él. Este es un público muy generoso, muy abierto, muy extraordinario. Lo conozco bien por otras situaciones en las que he estado. De manera que no me tuvieron que rogar para que viniera. Vine con mucho gusto. Estoy aquí con mucho gusto. Esta ciudad es fantástica, nunca dudé que debía ser uno de los escenarios de Hay Festival. Fue la primera ciudad que se me ocurrió, cuando Peter Florence me preguntó en qué lugar del mundo debía replicarse el experimento iniciado en Gales, el nombre de Cartagena de Indias me rondó desde siempre. Miré cómo ha respondido el público. El Hay Festival de Cartagena de Indias es uno de los más importantes del mundo. Es una experiencia fascinante conocer al público que lo lea a uno. Me parece grandioso que tuviera ese pensamiento del Hay Festival de Cartagena, Colombia.
Claro, que como él siempre estuvo tan involucrado con Gabriel, con la costa, con toda Latinoamérica en sí. Entonces, Carlos Fuentes realmente es un legado de toda nuestra hispanidad. Realmente, él nos deja mucho de lo que podemos seguir hablando por mucho tiempo.
Pues sí, Carlos Fuentes no solo fue un creador de historias, sino un cuestionador de la historia como tal. Su capacidad creativa no lo no le cercenaba su posibilidad analítica, se convirtió así en un escritor cívico como reclamaba Alejo Carpentier. Esto es, un escritor que cumplía con sus deberes como ciudadano. Él mismo dice que no le gustaba irse con ningún bando político porque eso le quitaba sin irse a ningún bando político, podía mantener la libertad de pensar y de opinar, no encasillado en cualquier lado de la política.
Sí, también influyó muchísimo en todo este aspecto.
Vamos a hablarle un poco de lo que él pensaba sobre el Premio Nobel de Literatura. Él decía que, no me diga, el Premio Nobel de Literatura no se aspira. El Premio Nobel es una selección que se da una vez al año. Premio, y a la gente que no lo recibe es tan interesante como el que lo recibió. Kafka, Proust, nunca lo esperaron. A ese premio no se aspira. Un escritor le agradece que no lo desea. Grandioso.
Sí, y fue muy humilde
para decir eso.
Claro que sí. Y bueno, ahorita seguiremos con un poco más de este maravilloso escritor que nos ha dejado no solamente en la tierra, sino nos ha dejado un legado para recordarlo. Vamos ahora a los secretos del oficio.
Los secretos del oficio.
Al terminar de escribir, comienza la tarea de alejarse y acercarse al momento.
Aprender a desechar de
escribir mentalmente. 6 o 7
Escribir el primer borrador para saber dónde está la novela.
Escribir diariamente.
Aprender de la poesía, la realidad de las palabras.
Escribir mucho.
Para el día de hoy, en Los Secretos del Oficio, como están acostumbrados nuestros oyentes, es un espacio donde vamos a hablar siempre enfocados al escribir. Entonces, hoy le vamos a dedicar un poquito a la poesía y este texto que se titula La poesía y la felicidad, de Natalia Picoch. ¿Quién escribe este libro sobre poesía infantil? Y lo hemos escogido precisamente porque nos describe una manera muy sutil de lo que es un poema. Dice, ¿para qué sirve un poema? Sí, ¿para qué? Pues para lo mismo que la sopa, los zapatos o las computadoras, solo que el poema es más efectivo, para ser felices. En verdad, todo lo que hacemos, adquirimos o inventamos, lo hacemos con el propósito, consciente o no, de ser más felices. Seré más feliz si el suelo no me hiere los pies, más feliz si no tengo hambre, si puedo realizar el trabajo más fácil y rápidamente, y el poema, bueno, seré más feliz si seré más yo, si me conozco, si me amo más, pues, a fin de cuentas, ¿quién es el que va a ser feliz? Precisamente seré esta persona. Pero, ¿qué te sirve que ver la poesía con eso de ser yo? Cada vida, cada corazón canta su canción, una especial para los días soleados y cálidos, otra diferente para los sombríos, otra más para las noches solitarias. La vida va cantando quedadamente, pero casi nunca la escuchamos. Solo las personas más atentas, más despiertas, las que se toman tiempo para oír los latidos del mundo, los de corazones propios y ajenos, los del corazón común de una ciudad, de una cultura, del universo, advierten estas canciones y a veces la transcriben para nosotros. Son capaces de distinguir la profunda canción silenciosa bajo el ruido y el movimiento de la actividad y cuentan con los medios para reproducirla. Los llamamos poetas. Y aquí está un fragmento de este texto, La poesía y la felicidad. Volvemos entonces con más de Cafeletreando y seguimos entonces con la poesía. ¿A qué te sabe?
¿A qué te huele el poema de hoy?
¿A qué te sabe? ¿A qué te huele el poema?
Bueno, vamos a hablar del poeta César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892, de familia mestiza. Fue maestro en Trujillo y se graduó en letras con un trabajo sobre el romanticismo en la poesía española. Vamos a leer el poema. El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y le habrán tocado a sombras nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. ¿Qué tal les pareció?
Bellísimo poema.
El futuro que piensa todo el mundo del amor. Terminar en la eternidad con su ser amado.
Sí, morir más junticos allá. Y del más allá al más allá.
Pero bueno, lástima que estemos en la realidad.
¿Qué crees?
Ahí está pintado, Olivardo. Bueno, aparte de que César Vallejo también es otro de los escritores que nos han dejado un gran legado en el mundo literario, podemos decir que póstumamente aparecieron Poemas Humanos en 1939 y España aparta de este cáliz 1940, que encierra en su poesía de madurez.
Excelente.
Vamos entonces ahora con más de Carlos Fuentes y el sabor recomendado para hoy.
Sabor recomendado.
Un libro, una historia, un poema.
Sabor recomendado.
El sabor recomendado de hoy es...
Bueno, el sabor recomendado de hoy, pues, en honor o en tributo a Carlos Fuentes, pues hay una gran recopilación literaria de este escritor y pues es muy difícil elegir un libro. Pero pues nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de recomendar Adán en Edén, publicado en 2010 en la editorial Alfaguara. En este libro, Adán Gorospe, el personaje, ha pasado de pobretón estudiante a poderoso mandamás gracias a un afortunado braguetazo. Adán Góngora es ministro a cargo de la Seguridad Nacional y ha puesto en marcha una estrategia espeluznante. Se alía con los criminales y encierra o manda matar a los menos aptos. Encarcela inocentes y algún que otro culpable, exhibe a todos y así se gana la opinión pública como garante de la justicia.
Un día, Góngora le propone a Gorospe un pacto. Este sabe que tiene que deshacerse de Góngora o al menos neutralizarlo. Pero ¿cómo proceder contra tal adversario? ¿Cómo detener la corrupción que arrastra al país hacia el caos? Mientras tanto, la gente se aferra a cualquier esperanza, por vana que parezca, aunque sea la predicación de un niño con alas que ceremonia a los transeúntes.
Bueno, para las personas que les gusta el drama, la comedia, la ficción y la crónica periodística, el terror y el humor, lo real y lo fantástico, para trazar un mapa detallado del poder, el narcotráfico y la violencia en la América del siglo XXI, les recomendamos Adán en Edén.
Excelente recomendado para este día y estas próximas, porque bueno, tienen que leerse toda la novela. Esperemos que nuestros oyentes nos estén escuchando y la puedan leer.
Sí, o sea, son 25 novelas y el límite para de una persona que lea debe ser leerse por lo menos 50 libros al año.
Al año.
Así que tienen sí. 25 ya seguras.
Sí, ya. Excelente. Y ya hay 25 seguras de Carlos Fuentes. Y vamos ahora con el tintico musical.
Para endulzar el oído, el tintico musical.
Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay
madre. Hoy vamos a hablar de un cantante y compositor llamado Camilo VI. Camilo VI nació en Alcoy, Alicante, 16 de septiembre de 1946. Es el nombre artístico de Camilo Blandes Cortes, cantautor, productor y compositor español de balada romántica, pop y rock. Es uno de los cantantes insignia del habla española, llegando a extender sus populares a países de América, Asia, Europa. Sus éxitos no solo los ha interpretado en castellano, sino que en inglés, italiano, valenciano, portugués y alemán. reconocido por su papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar, que él mismo financió y ayudó a su adaptación al español. Tiene al récord del número 1 un total de 52 y 18 en los 40 principales y dos más de 175 millones de discos vendidos en todo el mundo.
Sí, la canción que tenemos de fondo es Madre, pues en honor de que este mes es el mes de la madre, entonces por eso hemos escogido esta canción.
Bueno, Camilo VI como compositor ha escrito canciones para artistas como Miguel Bosé, Cristina, Francisco, Ángela Carrasco, Lani Hall, Andri Landers, Lucía Méndez, Manolo Otero, Sergio Facchelli, Charitín Goico, José José, entre otros. Además, produjo y tradujo al español las letras de unos álbumes de Air Supply.
Sí, en el año 2008, Camilo anunció su retiro de los escenarios, por ello da la partida a una gira que se prolonga en forma parcializada hasta el año 2011 con más de 70 conciertos. En dicho Tour del Adiós, se edita en Madrid un DVD en vivo llamado Todo de Mí, con un repaso de más de 40 años de carrera. En mayo del 2011, Camilo hace sus últimos shows en directo en Estados Unidos. Fue en esta visita en la que recibe el galardón Máximo Orgullo Hispano, premio entregado en la ciudad de La Fe.
Y vamos entonces a escuchar una parte de esta hermosa canción, Madre, cantada, hecha pues por Camilo VI. Escuchemos entonces.
Mi tiempo. La mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo, y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay, madre, ay, ay, madre.
Y aquí el saludo.
Bueno, y ese aplauso no solo fue para esa canción, sino para todas las madres incelejanas, sucreñas, que escuchan este programa. Un abrazo para todas.
Y un enorme, enorme beso de feliz día
de las madres.
Y recuerden que el Día de las Madres es cada día de los 365 días del año.
Así es que no es solamente un día en mayo. Bueno, y nos vamos con noticias de...
Café. Fe.
Café, 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 café. Noticias de café.
Sí, café.
La Universidad Estatal de Uruguay otorga polémico honoris causa a Vargas Llosa.
La máxima autoridad de la Universidad Estatal de Uruguay aprobó finalmente conceder al escritor peruano y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa el título de doctor honoris causa. Una iniciativa planteada en 2011 que estuvo marcada por postergaciones y controversia. El resto de los consejeros, apoyó el otorgamiento del título, aunque varios manifestaron su discrepancia con el activismo político del escritor. El debate fue precedido de controversia en el seno de la universidad, según admitió un documento de los consejeros docentes fechado el 15 de mayo, entre comillas. Los compañeros docentes que argumentan para votar negativamente se centran en el título Honoris Causa evalúa la integridad de una persona y que Mario Vargas Llosa es pretendidamente un antidemócrata y un defensor del capitalismo. neoliberal. Nosotros consideramos que no existe prueba de que sea un antidemócrata, cierro comillas, afirmó.
En el mismo, los delegados enfatizaron que hacer pesar la ideología y el activismo político de Vargas Llosa, los cuales nosotros no compartimos, en este tema constituye una muestra de parcialidad y sectarismo que no es propio de nuestra universidad. En tanto, la Comisión Asesora de Títulos consideró a Vargas Llosa, quien ya ha recibido el título de doctor honoris causa de cerca de 30 universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, un escritor imprescindible para la ficción en lengua española, y destacó que su producción ha incidido fuertemente la imaginación en otras lenguas y otras literaturas.
El otorgamiento del título se justifica plenamente con su contribución a la creación de un cuerpo narrativo que comienza rompiendo con el realismo esclerosado que domina el horizonte de la creación literaria, añadió. El doctorado honoris causa es otorgado a quienes hayan prestado una contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura o el bienestar general. Entre otros, el UDELAR ha otorgado esta distinción a los escritores José Saramago, portugués, Ernesto Sábato, argentino, y Mario Benedetti, uruguayo.
Bueno, leyendo esto vemos por qué Carlos Fuentes dice lo que dice de mantenerse sobre una posición política. Igual hay gente que no le gusta que, aunque sea izquierdista, derechista o cualquier tipo político y ideología política, eso siempre influye en las sociedades. Entonces es mejor mantener una posición neutral frente a esas cosas, y más cuando se es una imagen pública de este tipo.
Vamos rápidamente a escuchar el audio de Creación Literaria de Carlos Fuentes, un reportaje del Grupo Reforma 2008, reportera Silvia Isabel Gómez, video de Antonio Rivera, preguntas. La primera pregunta que se le hace al escritor es los peligros de la literatura.
En la segunda le preguntan el espacio de un escritor. ¿Cómo es el espacio de un escritor al momento de precisamente eso, escribir?
En la tercera le preguntan asesinato literario.
Y en la cuarta, ¿cuál es la importancia de la tradición literaria? Escuchemos.
Uno tiene que tener mucho miedo al escribir. Escribir no es un acto natural, como comer o hacer el amor o dormir. Es un acto contra natura, en cierto modo, es oponerle la escritura a la naturaleza, finalmente. Decir, la naturaleza no se basta a sí misma, lo cual ya es algo tremendo, sino que necesita otra realidad, un añadido que es la imaginación literaria, páginas, palabras, tinta. Eso es un acto perverso, en el fondo, y peligroso también, y lo demuestra el hecho de que si uno cree que la literatura es inofensiva, basta presentar un libro ante una dictadura totalitaria para saber lo contrario, lo peligrosa que puede ser la literatura a los ojos de una dictadura. Bueno, no, uno se tiene que concentrar mucho para escribir, es difícil escribir y se requiere mucha soledad y mucho silencio alrededor de uno, ser el dueño de un espacio, de un tiempo propios, no tanto del escritor como de la escritura, de lo que se está haciendo. Y a veces cuando hay una interrupción urgente y Silvia abre la puerta y dice, es que te llaman de urgencia de Shanghái, y, ay, no me interrumpas, que es más importante escribir que hablar con un chino. Yo no he cometido ningún asesinato literario.
¿Nunca ha matado las páginas?
Ah, bueno, sí, en ese sentido metafórico, sí. No, uno está obligado a corregir, si es lo que usted quiere decir, y a matar muchas páginas, y a mandarlas al basurero, y ser un poco estricto con uno mismo. A veces uno no es bastante estricto porque se enamora de la página, ¿verdad? Eso es malo, yo me doy cuenta que es malo, pero es inevitable. Yo creo que las influencias son buenas porque después de todo la literatura, lo decía anoche, se hace no solo con creación, sino con tradición. Y si no hay tradición, si uno no acepta que pertenece a una tradición, pues no va a crear nada. Somos la continuidad de algo y esperemos ser la tradición de otra cosa que sigue. Pero esto no se puede romper en una especie de vanidad satánica y tonta. Finalmente decir, soy único, soy original. No hay nada original en el mundo. Lo decía yo anoche, hay una docena de grandes temas que se repiten de manera distinta. Cómo se cuenta es lo más importante que lo que se cuenta.
Bueno, ahí estuvimos escuchando un reportaje de Silvia Isabel Gómez del Grupo Reforma hecho a Carlos Fuentes en el 2008 sobre la creación literaria.
Sí, y entonces, muchachos, imagínense qué acaba de pasar en el día de hoy.
Sí, ya lo veo en el vaso.
Se nos acabó el café.
Chaito, se me acabó el café.
No.
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 No. No.
Ay, no, se nos acabó el café, muchachos. Muchísimas lástima. Gracias.
Sí, lástima. Está súper interesante el día de hoy.
Gracias a todos nuestros oyentes y saben que los esperamos la próxima semana.
Sí, a la misma hora y por el mismo sistema radio operativo.
Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escriben. Gracias a la dirección ejecutiva de Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre, la dirección general de Alfonso Ramón Hamburger, en producción Alejandra García Mogollón y el taller de escritura Páginas de Agua, Relata Cincelejo, y a la producción de audio de Atmasuris Vergara y Jesús Robles Anaya, quien siempre están, querido. Muchas y muchas gracias a todos. Nos vemos la otra semana. Chao.
Chao.
Bienvenidos a Café Letreando. Bienvenidos. Un espacio
con aroma de palabras. Un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relata Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Cafeleteando. Con el apoyo de la Radio Unisucre FM Stereo, emisora cultural de la Universidad de Sucre.
La Red Nacional de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre.
La Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.